Nico, y una mirada política religiosa a otro gobierno que tomó el camino nacionalista religioso, derecha, nacionalista, religioso, pero en este caso es el país más poblado del mundo hoy en día, la democracia más grande del mundo, que va arriba de un país laico, este gobierno, digo, de ultraderecha, o va por llevarse puesto el país laico y quizás hasta el propio nombre del país. Ahí les cuenta Nico. Buen día, Nico, ¿cómo andás?
Buen día a toda la audiencia. Sí, un gusto.
Un poco de contexto antes, ¿no? Porque sí, la diversidad y la lejanía cultural que tenemos con la India es grande.
Es grande. No, y debo confesar que no soy un experto en la India y puedo pecar de un desconocimiento de un país tan gigante, con tanta diversidad cultural, lingüística, étnico-religiosa, y que tiene sus propios regionalismos, sus procesos históricos complejos. Y el gobierno de Modi, lo que sí nos ha dejado claro de haberlo en los BRICS en estos últimos, que estuvo cerca de nuestra región, es que se proyecta como una potencia mundial, será la tercera potencia, la cuarta potencia, pero viene con un crecimiento de su proyección internacional y tiene en su base filosófica e ideológica un nacionalismo indio que se nombra generalmente como Hindutvat, que ahora vamos a ver qué significa. Y también lo he visto en informaciones específicas que le llegan a uno por estar en el mundo de la religión, que hay violencias y conflictos religiosos que nunca en verdad pararon, pero que se han ido como resurgiendo con el mundo musulmán especialmente, y también ataque a grupos de minorías cristianas.
Bueno, un breve repaso histórico para ponernos todos a tiro, ¿no? De la India, quizás algunas personas de la audiencia la tienen más claro, pero en general no lo tenemos tan claro.
Tiene una historia milenaria, pero en el último milenio deberíamos destacar al menos el sultanato de Delhi, en el norte de la India, en el siglo XII, que fue parte del imperio mogol, de religión musulmana, a partir en torno al siglo XVI. Después estuvieron también los portugueses católicos, o sea, el imperio portugués de matriz católica en la costa occidental, suroccidental. También la colonización británica, que es quizás lo que tenemos más referencia en el siglo XIX y siglo XX. Y luego imperio británico, con una fuerte impronta de la economía de la India en el imperio británico. Y el liderazgo de Gandhi, que es quizás lo que más... Sí. Tenemos el icono de Gandhi, más referencia, que lideró el proceso de independencia en 1947, con una partición también que sigue siendo conflictiva. Hubo un conflicto ahora entre Pakistán y la India hace pocos meses, que fue escalando violencia con violencia bélica, que tuvo el tema religioso de fondo. Pakistán, mayoría musulmana, vecino de la India. Cuando se parte de Pakistán y la India, también tuvo el desplazamiento de varios millones de personas. Pero lo que vos decías, Joel, en los años 50 la Constitución de la India define que es una república democrática, soberana y laica.
Y esto último está un poco en cuestión hoy, con este gobierno actual, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuál es la ideología de Modi? ¿Quién es y cuál es la ideología? Y vamos con eso.
Narendra Modi, que es primer ministro de la India desde el 2014, ha ido como consolidando esta idea nacionalista y tensionando el vínculo con las minorías religiosas y estos principios laicos. Y esta ideología que decía Hindutvat es la base de este nacionalismo indio que surge en el contexto de los años 20, 1920, en el marco justamente de la lucha, o el comienzo de la lucha por esta independencia india. Y es una ideología que sirvió, y sirve creo que hasta ahora, como otras ideologías nacionalistas, para de alguna manera hacer como una especie de pegamento, de diálogo entre Estado y masas desafiliadas de cualquier vínculo y grandes masas de población. El principal ideólogo nacionalista tiene un nombre difícil, pero es algo así como Vinayak Damodar Savarkar. Savarkar, lo podemos simplificar ahí.
Savarkar.
Tiene una ideología que está en este contexto de los años 20, de derecha nacionalista, y que se opone en ese momento a los grupos de izquierda. También se propone al pacifismo de Gandhi.
Se opone.
Él iba por la vía más violenta, el uso de las armas. Y él sufre la prisión en ese contexto del proceso de la independencia. Y estando preso se pregunta qué significa ser indio o qué es un hindú. Y él elaboró para esta pregunta, que es una pregunta sobre el origen de la nación, ¿no?, una respuesta de tipo religiosa y nacionalista, donde la narrativa que va desarrollando este pensador es que es necesario enfrentar a los dos imperios que oprimieron a la India, principalmente, ¿no? El imperio mogol, mayoría musulmana, y el imperio cristiano, reflejado en Imperio Británico y también claro, anteriormente portugués. Entonces, lo que él dice, o lo que él desarrolla, es que es necesario afianzar las religiones que son propias de la tierra, de la India, como tierra sagrada. Entonces, desde ahí construye toda su narrativa. Este ideólogo del nacionalismo.
Que acá estamos 100 años después, más o menos, con una reivindicación de parte del gobierno, y no solo del gobierno, sino una parte fuerte de la sociedad civil y religiosa que está moviéndose por la India con aquella ideología, digamos, ¿no?
Hay un conjunto de instituciones pronacionalistas, vamos a decir, hay como todo un aparato. Una que es la más, creo que, importante, por lo que he podido investigar del tema, es la Asociación Nacional de Voluntarios. Es un nombre hermoso, yo me afiliaría a eso. tiene un nombre en hindú que es Rashtriyar, Yawayamesak Sangak. RSS es como la simplifican.
Sí.
RSS, que es justamente es estas tres palabras que quieren decir Asociación Nacional de Voluntarios, que cumple 100 años ahora en septiembre y es la mayor organización nacionalista hindú, con una, dependiendo de lo que uno, las fuentes, entre 6, 7 millones hasta 10 millones de miembros activos, como 20, 30 millones de simpatizantes. Es posiblemente la asociación no gubernamental, la ONG más grande del mundo o una de las más grandes. No es una organización ni política ni gubernamental, pero es la organización madre del partido de gobierno, que tiene un activismo de este de corte supremacista hindú en un país donde el 80% de la población es hindú, más o menos el 14% es musulmana, el 2 o 3% es cristiana, y hay otros grupos religiosos. Esta organización tiene presencia en todo el país, en un país donde viven más o menos 1.400 millones de personas. Es un grupo que tiene actividades de tipo de voluntariado y tipo ritos, aparte de estar basados en la Bhagavad Gita, incluye ritos diarios, todos los días, de izar la bandera naranja, hacer un calentamiento, hacer posturas de yoga, hacen como, vamos a decir, como rituales en las plazas públicas, de unos 10 minutos con momento de oración, subir la bandera, bajar la bandera. Y hay 60.000 grupos de estos en toda la India que hacen esta presencia pública, pero también hacen voluntariado, trabajo social, y están enfrentando a veces los propios huecos del Estado, donde el Estado no está presente. Hacen acciones de trabajo social frente a los lugares donde el Estado no llega.
Es interesante, cuando yo leía esta parte de la columna de Nico para propósito de RSS, Asociación de Voluntarios Nacionales de India, que le queda a uno lejísimos y la cultura india, pero cuando uno ve, bueno, que tiene 100 años de tradición, que están tratando de llegar a los lugares donde el Estado indio no llega, con un discurso fuerte, religioso, nacionalista. Cualquier similitud con lo que vemos hoy en día en Latinoamérica, en la región, de grupos neopentecostales y todo lo que has contado, que llegan a los lugares donde el Estado no llega, que tienen presencia, que tienen arraigo, que acceden a la gente porque el Estado no está accediendo. Bueno, puede ser casualidad, similitud o no, pero el modus operandi es muy similar.
Debo decir que a mí obviamente me hizo pensar en lo mismo. Claro, esto es una organización con una escala gigante, pero creo que de fondo está la misma pregunta de pertenencia, de sentido, de vida, de identidad, de sentirte parte de algo que te da un lugar en el mundo. Y también esta otra parte que me parece fundamental. Cuando el Estado no logra conectar con los grandes sectores populares, y más en un país tan grande, precisas algún tipo de pegamento, por usar esa palabra, algún tipo de vaso. Y si no lo llegas con el Estado, tenés que llegar con los brazos de la sociedad civil.
Acá justo el Estado, bueno, este Estado de Modi respalda a estas asociaciones, porque tienen la misma ideología, o sea, van juntas.
Más bien diría, esta es la organización madre, base del partido de gobierno. Es persistente.
Modi viene de ahí.
Exacto, ahora lo que vamos a ver, Modi viene de este nicho, digamos, surgió iba a decir esta CJ, pero pobre lo de la CJ. Bueno, que suena medio parecido. Esta asociación de voluntarios indios viene de ahí. Fue un predicador, que es uno de los roles que tiene. Entró a los 8 años Modi ahí. Entonces, formado.
Hay captación temprana, digamos.
Captación temprana. Y entre el 71 y el 87, o sea, estamos 16 años, ocupó el cargo de predicador de esta organización, que es como cargo principal, digamos, a nivel de trabajo territorial. Los predicadores tienen que, aparte, tener un estilo de vida particular. Vida rigurosa, disciplina, poca ostentación, viven con familia de los pueblos que van recorriendo, pueblo a pueblo predicando esta ideología, que es una ideología no solo religiosa, es como nacional, es cultural, es un grupo sociocultural, podríamos decir. Tiene una sede que se llama Nagpur, que es una ciudad que está en el centro de la India, es allí donde fue fundada esta organización. Desde ahí ya salen los predicadores y también los controladores del funcionamiento de la organización. En esta ciudad, Nagpur, funciona el centro de entrenamiento de esta organización, que en su origen, en los años 20, tenemos que pensar el contexto de los 20, ¿no?, donde había muchos surgimientos de nacionalismos en todo el mundo. Fue pensado como un grupo de tipo de milicia juvenil, identitaria, y de ahí viene el manejo del lati, que es el bastón de bambú, que vemos quizás en las fotos, en las películas, que usa hasta hoy la policía india. Y las ideas que orientan son el orden, la pureza cultural, el seguimiento de la tradición. Y tiene otro brazo que también es fundamental, y lo hemos hablado en pequeñas escalas de cosas que pasan en Uruguay. Dirigen obviamente la buena parte del aparato escolar privado, unas 30.000 escuelas.
Claro.
Es allí donde se forma buena parte de la población. La población de la India es joven, menos de 25 años, la mitad de la población. Asimismo, obviamente, que esto es la hegemonía cultural, diría Gramsci, ¿no? O sea, los propios dirigentes de su organización se encargan de controlar los programas pedagógicos también de las escuelas públicas, y promover ciertos relatos nacionales que mezclan temas míticos y supremacistas bien complejos que están detrás de los mitos nacionales que tiene la mitología hindú, sobre la cual ellos se basan, y que van disputando esta idea laica de la nación y que van desarrollando y dando la base para discursos xenófobos y peligrosos tanto para musulmanes, cristianos y para ateos también.
Bien, con una fuerte impronta hindú. Entonces la democracia india, esta que siempre decimos la más grande del mundo y ahora la de la población más grande del mundo, además porque superó a China, tiene a Modi ya hace más de 10 años al frente, con esta fuerte impronta de la asociación de voluntarios, ¿no?, y esta fuerte impronta de disputa del país laico aquel que tenía la India.
Sí, recordaba que hace más o menos un año hicieron una columna con Vicky, hablando de esta gran democracia, que lo es sin duda por la cantidad de electores que mueve, pero Modi perdió la mayoría parlamentaria que tenía en el 24. Esto en parte se podría explicar por un dato que no, quizás no conocíamos. Modi ha entrado en conflicto con la Asociación Nacional de Voluntarios, de la cual él proviene, con ciertas críticas que ha recibido por los líderes de la organización. No es que se separaron, pero hay como cierta tensión. Lo acusan de narcisismo, de personalismo, de demasiado perfilismo. Y lo que Modi ha optado para mantener su poder o para seguirlos sosteniendo es aumentar justamente la apuesta nacionalista, reforzar los esquemas de control, control a periodistas, control a disidencias, control y represión a grupos minoritarios. Yo me hice una pasada por Netflix y la propaganda audiovisual que hay. Hay mucha propaganda. Uno pone películas de la India y aparecen para niños y para grandes. Yo quiero decir acá que la democracia de la India no es que fue abolida, sigue siendo una democracia, pero está siendo erosionada, desde adentro, especialmente por este gobierno, el BJP, que es el de Modi, y aunque las formas electorales, las formalidades persisten, las libertades, los pluralismos están bajo una amenaza.
Bueno, en términos religiosos, yendo a eso, ¿qué defiende el nacionalismo indio? ¿Cuál es la postura hoy en día que tienen y que Modi acepta?
Bueno, la India es concebida como una patria, una gran tierra sagrada. Esta idea de tierra sagrada es común a muchos nacionalismos. Para los hindúes y otras religiones provenientes de esta misma tierra sagrada, para ustedes, los jainistas, los sijis, los budistas, es tierra permitida, no para musulmanes, cristianos, judíos, zoroastrianos, que es otro grupo pequeño, ateos.
Es hindúes, jainistas, que jainistas. Los sikhs nos perdemos un poco porque usan el pañuelo, ¿no? O sea, la diferencia ahí para identificarlos.
Sí. Entonces, lo que Modi viene generando como narrativa histórica es que la India estuvo bajo 1.200 años de esclavitud, o sea, desde imperios, desde el sultanato de Delhi, el imperio mogol, los cristianos, británicos, protestantes, católicos, todos subyugaron a la India, y sobre eso es sobre lo cual hay que rebelarse, digamos, ¿no? Entonces, sobre esa base, que creo que es un sentimiento de una herida fuerte que debe tener la población india de haber vivido efectivamente mucha opresión, es que logra infundir esta idea nacional y promover esta idea del nacionalismo, donde hay una clase popular mayoritaria, una clase media pequeña en la India, pero emergente, y sobre el cual Modi desarrolla ese discurso de que la India será la potencia principal del siglo XXI. Para esto es necesario configurar este enemigo interno y cerrar filas contra la división, que no debemos olvidar que la India sigue teniendo un sistema de castas. No se puede hacer censo sobre quién pertenece a cada casta, eso para no dar cuenta, pero dar cuenta de cuántos pertenecen a la casta más baja y cuántos a la más alta, pero
uno sospecha una lógica piramidal ahí. Sí.
Y que no se quiere develar.
Sí.
Pasa eso en cosas, por ejemplo, para hablar de otra cosa que uno piensa. En Argentina no se puede hacer... Hay estudios sobre religión, pero no está permitido preguntar en el censo religión, pero más porque la Iglesia Católica no quiere que se pregunte, porque tienen miedo de saber de cuántos fieles perdieron. O sea, esto de no querer saber el dato porque poder matar tu relato nacional es
tremendo.
Es común. Pobre, en Argentina
no se calcula en la India cuánto está en la casta más baja. La mayoría.
La mayoría, 90% más o menos.
Perfecto. Bueno, y Modi y este proyecto nacionalista hindú hoy en día, ¿en qué está?
Bueno, tuvo o tiene un gran ícono, que fue, creo que lo primero, o de las primeras cosas que a mí llamó la atención este último tiempo, es la creación de una especie de Vaticano, por la palabra, gran megatemplo hindú, que lo promueve el Congreso Mundial Hindú, como esta Asociación Nacional de Voluntarios, que bueno, han ido haciendo muchos esfuerzos y muchas estrategias para construir en las llanuras del Ganges un lugar icónico, sobre encima de una mezquita que había sido icónica del Imperio Mogol en el siglo XVI. Esto quiere decir que en el 92 picaron a pico y pala una mezquita de estos grupos de tipo fanático hindú, la rompieron, un lugar histórico obviamente también, con la anuencia del gobierno de aquel momento, y bueno, sobre esas ruinas, digamos, de la mezquita musulmana, se construyó un templo a Rama, porque supuestamente, de acuerdo a la mitología hindú, allí es el terreno que este soberano había nacido, el Rama, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo los dioses se ayornan para el lado que conviene al momento. O sea, cómo la narrativa religiosa sirve para justificar cualquier acción de tipo... político-religiosa, como construir un gran megatemplo.
Arriba de una mezquita.
Y bueno, esto inauguró Modi el año pasado.
Bueno, bien. Reflexión final, entonces, ¿de dónde está la India hoy en lo político-religioso, nacionalista, esta ofensiva desde el gobierno?
Sí, creo que este recorrido breve por la historia de la India nos trata de explicar el ascenso de este nacionalismo estos últimos 10 años, con este hecho que mencionaba, que es simbólico, que es gigantesco, que es la construcción de un templo hindú en lugar donde había otro templo de una minoría religiosa. Esto da cuenta de un fenómeno político-religioso que debemos tomar en cuenta, y también lo que creo que queda claro es el papel de las organizaciones sociales, culturales y religiosas, que son vasos comunicantes, tienen un papel educativo, son dadoras de sentido, y como una asociación que comenzó como un lugar de voluntariado, de recreación, un espacio recreativo, casi podríamos decir, hoy en día, durante este siglo, se vuelve la herramienta sociocultural, política y religiosa que da este apoyo al nacionalismo indio, que erosiona la mayor democracia del mundo y que, según Modi, será la potencia que dirigirá el propio siglo XXI.
No toquen nada.
Nico, y esta mirada a la India hoy, 2025, con Modi, que está de 2014 ahí hace mucho tiempo, esta ofensiva nacionalista, religiosa, que se va con mucha fuerza, esta asociación de voluntarios. También preguntaba Enzo, con los ateos, ¿cómo se llevan? Bueno, están dentro del grupo que no se llevan.
De los que no se llevan. Y también otra cosa que es que todos los partidos, no solo el de Modi, sino que otros partidos, que tradicionalmente no eran nacionalistas, también han tenido que tener una actitud pro-hindú para no ser considerados como anti-hindú. O sea, ir a las actividades religiosas, participar de apoyar la inauguración de este templo. O sea, es bien lo propio de cuando se da la concentración de poder y donde la disidencia no tiende a ser poco permitida.
Y esto puede ser divertido para un occidental, pero es un escenario donde el vegetarianismo está del lado del oficialismo y del poder, porque en el hinduismo no todos son vegetarianos, pero sí mayoritariamente. Está el tema este de las vacas sagradas, y es algo en lo que, por ejemplo, Modi ha hecho mucho énfasis también, ha levantado mucho ese discurso, y de hecho han habido conflictos involucrando carnicerías en algunos lugares de India por este avance del vegetarianismo vinculado con el nacionalismo indio.
¿Son vegetarianos o no comen?
Vegetarianos.
No comen.
Además, no han prohibido en varios estados la faena
no
de vacas.
Vaca, pero que comían.
No, pero además hay un, digamos, una
pollito,
radicalización
pollito
de eso.
Pollito tampoco.
Pollito podría ser, pero no. En muchos casos son vegetarianos. Modi es vegetariano, por ejemplo.
Sí. Okay. Y estos voluntarios, una de las cosas, o estos que operan como una especie, la palabra capaz medio fuerte, pero una especie de paramilitar o parapolicial, son como fuerzas que tienen una dimensión de control. Cuida las vacas, por ejemplo.
¿No? O sea, no toque la vaca.
No toque la vaca.
Nico Iglesias, gracias por esta visión de la India hoy, de la mayor democracia del mundo, del país más poblado del mundo y de esta ofensiva nacionalista de ultraderecha. Gracias.
De 8 a 12, no toquen nada.